Radio MSCA, socializando, difundiendo y conversando sobre las exposiciones, el archivo y nuestra colección.
Pifui mi tamisumual, ganyum ka kurufengu. Fei pelkei mi tañin aman meu pilmaikein. Quisiste hablar de los pájaros y del viento, y te llamó la atención el dolor de las golondrinas. Nye buenu lukaya namka, kakiñe kalfu wenu tañimopual. Porque faltan los árboles y un cielo más azul para volar. Petukuchan tulisungun, feimeo wirarinun, nye buenu lumeo wenyanku y tañel cantun. Está herida la historia todavía, por eso gritan entre la ausencia. Nyelai kiñe mapu, tañimo chuma fiel mawen, tañimo chuma fiel antu. Se desespera el canto sin el lugar sagrado, para invocar a la lluvia, para invocar al sol. Fei pupeumak palisungun, cheu taina mual, tañi trafme tua fiel. Y los sueños ofrecen las señales por dónde ir a encontrarlos.
Con este poema de María Lara Millapan, titulado Una tierra ausente, iniciamos un nuevo capítulo de la radio MSSA. Soy Bruna Ginocchio, trabajo en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende y hoy nos acompañan los integrantes de Agencia de Borde, Paula Salas, María Rosario Montero y Sebastián Melo, para conversar sobre Bosques de Fuego, una exposición que nos invita a desdibujar los límites de lo que consideramos natural y humano y a pensar los bosques y monocultivos desde posibilidades ampliadas.
Tomamos al eucalipto porque es un fenómeno del paisaje situado justo en la frontera entre naturaleza y tecnología. A simple vista, una plantación de eucaliptos como las que existen en la zona centro y sur de Chile no podría ser considerada un objeto natural, sino más bien el resultado de múltiples operaciones tecnológicas. Nos interesa desentramar nuestra percepción del eucalipto, cómo se ven, cómo se escuchan, cómo se sienten y recorren los territorios de eucalipto. Visitamos la zona de Chaiwin, donde se ven plantaciones muy densas a la orilla del camino y los habitantes conviven de manera muy cercana con ellos. Nos llamó la atención que las plantaciones, sin importar su tamaño, desaparecen en la cotidianidad como si siempre hubiesen estado ahí. Esta aparente invisibilidad nos pareció una señal muy clara de la violencia que ejercen las plantaciones de eucalipto sobre el paisaje y sus habitantes. Iniciamos esta investigación en el contexto de los megaincendios del año 2017 y se exhiben hoy con las imágenes del fuego del verano del 2023 muy frescas en la memoria. Estas cicatrices en el paisaje nos revelan la relación de poder que los humanos ejercemos sobre la naturaleza. Quisimos contrastar la experiencia del monocultivo de eucalipto con la experiencia del bosque nativo.
Lo que nos interesó de Bosque Pehuen fue darse cuenta que el bosque tenía una historia. Habían marcas que hablaban de un bosque anterior, que hablaban de incendios anteriores, lo que se llaman tocones, que son restos de árboles que están repartidos en el bosque y que te cuentan de un bosque de grandes árboles que estuvieron ahí antes, ¿ya? Y esa historia básicamente conecta con un pasado de la industria forestal, de la extracción forestal, que también ocurrió acá. Y entonces nos capturó toda la atención ir encontrándose con estos restos de árboles, porque por una parte nos dio un programa, nos dio, digamos, una manera de recorrer el bosque, y de ir a encontrarse con cada rincón del bosque. Y en cada uno de esos encuentros practicábamos la atención a estos restos que en un principio los pensábamos como marcas de la historia, pero en realidad el giro de darse cuenta que están completamente vivos e integrados en el ecosistema del bosque. O sea, son desde el tronco viejo, literalmente nace otro árbol, incluso a veces desconectado del suelo, o sea, nace un árbol desde el aire, digamos, desde la mitad del árbol hacia arriba o así. En ese sentido, un poco el imaginario de este tocón quemado o de este resto de árbol se transforma en que ese tocón es parte de la vida, ese tocón es parte de la vida de ese bosque, y creemos que ahí hay algo entonces súper interesante de ir y visitar los tocones del bosque y traer de vuelta ese registro de ese encuentro. Ahí se generó para nosotros un interés de entrar al bosque y darse cuenta que este es un lugar muy privilegiado en el contexto de crisis climática. Entonces, cargar de sentido ese encuentro entre humano y árbol es parte de lo que este proyecto trató de investigar.
Pensando en las distintas obras que componen Bosques de Fuego, pareciera haber una constante de la imagen visual, que desde Occidente se ha entendido siempre como la forma dominante de entender y percibir el mundo. Entonces, a pesar de que se usan medios visuales, ¿existe un interés desde la exposición por cuestionar la representación a través del video y la fotografía, o de ampliar las formas de generar conocimiento a través de estos medios?
Es una súper buena pregunta y es difícil de responderla en, así como en corto o en fácil. Yo creo que existe un contexto histórico y cultural en que la fotografía llega a existir, la imagen técnica llega a ser acompañada por un sistema que reproduce una manera de ver el mundo asociado a, como a la extracción de los recursos. La fotografía, por ejemplo, llega a Chile al mismo tiempo que la salitrera, y las primeras fotografías que se hacen son fotografías en el norte, son fotografías que se sacan de la industria del salitre. De eso ha pasado mucho tiempo. La fotografía y la creación de imágenes refuerza esa idea de manera sistemática, y hasta hoy día las fotografías que más nos relacionamos, como de medios, de publicidad, están todo el tiempo reforzando esta idea de que la naturaleza es algo que nos queda fuera y que estamos como para extraerla, explotarla. Entonces, lo que venimos nosotros a proponer, más que, decía la Paula, dar respuestas o como, sino es plantear esa pregunta, es pararnos sobre el entender que existe una mediación técnica en la creación fotográfica o de video que está reforzada por esa manera, pero que también podemos reconstruir una otra manera de hacer foto y de crear imagen, que un poco es lo que plantea el último libro de Arela Zuley, Historia Potencial. Podemos releer la historia de la fotografía, y en vez de decir que partió en Europa, podemos pensar que partió en Brasil, con un brasilero que es el primero que hace las emulsiones fotográficas y que es al mismo tiempo que los europeos. Y podemos entonces empezar a hacer una como genealogía de la fotografía o de la imagen en esos contextos, y luego plantear esa duda, como de qué otras maneras se puede imaginar, crear, etcétera.
Sí, un elemento que yo creo que es importante en el cómo abordamos el uso de la fotografía y el video es su elemento performativo, y en ese sentido tiene una correlación con la experiencia de atravesar el paisaje, con la experiencia no solo de proyectar la mirada y recibir de vuelta una representación a través de la imagen de foto o video, sino de la sensación que esa fotografía captada genera en la sala.
Ahora, siguiendo con otra pregunta y ahondando en algo un poco más general, quería preguntarle por la relación que existe entre la ecología y la noción de interfaz, que aparece en al menos de una de las piezas de esta exposición, o bien también ahondar en qué experiencias los llevaron a abordar este término.
Sí, la idea de interfaz aparece cuando estamos creando esta obra Diagrama de Contacto, que son básicamente cerámicas que las realizamos imprimiendo la textura de la corteza de tocones de grandes árboles que yacían en Bosque Pehuen, que es un bosque en Araucanía, y que por, al imprimirlas, por un lado se queda la superficie, la textura de los árboles, y por el otro lado queda las huellas de la persona que imprime de nuestras manos, y queda como la interfaz, el testimonio de ese contacto. Pero un poco la interfaz viene desde la idea con la que veníamos trabajando, que nosotros veníamos de investigar el eucalipto, las plantaciones de eucalipto, ¿cierto? Y estábamos mirando el eucalipto como, no como un objeto natural, porque el eucalipto hoy día en una plantación difícilmente puede ser considerado un ser natural, es claramente biológico, pero está inserto en un contexto donde están las huellas del extractivismo, del capitalismo, no solo en la tierra o en el lugar donde está inserto, sino en el árbol mismo. Entonces, al mirar al árbol como una tecnología, al mirar el árbol de eucalipto en la plantación y darse cuenta que también ese es una forma de tecnología, con esa, digamos, mirada, llegamos a este bosque Pehuen y cambia lo que veíamos del árbol. Y en ese sentido empieza a devolverse de un lado hacia otro, como cuánto somos nosotros tecnología, cuánto el árbol es tecnología, cuánto nosotros somos parte de esa misma relación, y no tenemos respuestas muy claras tampoco.
Y aunque no están las reglas, pero me encantaría agregar que existe, al llegar al bosque, al estar críticamente pensando en el bosque, en esta idea del bosque como un ser interconectado, pensando que veníamos del eucalipto, lo que estaba hablando el Seba, también fue el hacernos cuenta de la imposibilidad de ser bosque por nuestra como ejercicio racional constante. Entonces nuestra capacidad de ser bosque necesitaba de una interfase de contacto, de un poder convertirse como con la ayuda de algo también.
Claro, un poco pensando en lo que dijo Sebastián, a mí la noción de interfaz me pareció súper interesante porque, claro, te lleva a cuestionarte como, aparte de como los cyborgs que son los eucaliptos, ¿qué tanto de cyborg soy yo? Como en esa relación de naturaleza y tecnología, como la intervención de todas estas herramientas biológicas que nos van componiendo como seres vivos. Y por otra parte, que la interfaz sea concepto que por lo menos a mí me recuerda más como a dispositivos tecnológicos, sea de arcilla y sea hecha por una persona que en otra parte de la exposición los vemos ustedes como tomando esas muestras, caminando por el bosque. Entonces creo que es muy completa. Pensando en las dos salas que componen Bosques de Fuego, o dos salas y un pasillo, en verdad, les quería preguntar qué rol tiene el sonido en su trabajo, porque para quien visita la exposición pareciera haber una sala donde el sonido está muy presente y la otra es aparentemente más silenciosa. Entonces, ¿cómo entienden ustedes la relación entre el sonido y el silencio?
Yo creo que la pregunta también, a pesar de que parece simple, es compleja de resolver, porque en realidad las dos salas las pensamos como complemento, efectivamente. Yo creo que en eso la observación es bien exacta. Hay una sala que es totalmente silenciosa y otra que tiene un sonido, porque una de las salas, que es la que tiene sonido, es la que tiene la instalación Diagrama de Contacto, que tiene las cerámicas y que tiene una obra sonora que nos ayudó Javier Jaimovich a hacerla, porque está, su objetivo está enfocada en una inmersión sensorial. Entonces no pretende ser una representación directa, por lo menos, sino que una experiencia sensorial en relación al bosque y al monocultivo, pero bastante abstraída en ese sentido. No es realista, no es descriptiva del bosque. En cambio, la sala que tú llamas silenciosa tiene muchas representaciones visuales, entre ellas dos obras de video, dibujo, fotografía, y en esa sala la investigación tiene que ver con la historia de la representación del eucalipto.
Es interesante que partimos escuchando los poemas de María Lara y María Lara Millapán, y con ella trabajamos mientras en el proceso de la residencia y de hacer una de las exposiciones que resultó de esa residencia. Trabajando con ella, conversando con ella, fue muy evidente que el lenguaje, los sonidos del bosque, son parte de una manera de observar. Es distinto mirar el bosque desde alguien que habla español y que entiende su mundo desde un habla español a un lenguaje que viene de los sonidos del bosque, que emerge desde que los fonemas, que las palabras provienen de los sonidos del bosque. Ahí hay una manera que de alguna manera, para mí, para probablemente nosotros en Agencia de Borde, era quizá una barrera un poco invisible de una capa que no podemos traspasar. Uno puede tener cierta intención de percibir de otra manera, pero fue un poco revelador trabajar con María Lara en ese sentido, de que nos abrió una mirada de estamos mirando el bosque con un lenguaje que también no le pertenece. Y eso es interesante porque nos dice lo afuera que podemos estar o lo distinto que podemos ser por la historia de desde nuestro lenguaje.
Claro, y también a mí un poco lo que me pasaba con la sala que yo le dije silenciosa por como hacer la comparación entre ambas, es que me daba la sensación de ser un poco sinestésica, que creo que igual tiene un poco que ver con lo que dices, como de salirse de representar como la forma normal o racional que tenemos como de mirar una cosa, porque sentía que, por ejemplo, en esos videos que están hechos con stop motion, que la pieza se llama Eucaliptos en Tránsito, era muy gestual y traía al lugar el sonido, pero a través de la imagen.
Es interesante lo que dices, porque esa sensación sinestésica se remite al origen del cine. Por un lado venía una imagen que trataba de capturar el mundo y de capturar, digamos, Bertov, digamos, paseando con su cámara, capturándolo todo. Y por otra parte, hay otra corriente de cine que trata de capturar las sensaciones, y hay toda una serie más fotográfica en que la imagen en movimiento, la imagen borrosa, pareciera estar expresando más, pareciera estar expresando eso que está, que no se puede capturar en esa imagen de Beethoven que tratándose de comer y capturar el mundo.
Ya para ir terminando con esta conversación, es común que al hablar de especies introducidas aparezca cierta nostalgia por un paisaje primario donde no hay intervención antrópica. Pero observando esta no intervención desde un panorama general, esta no parece ser una solución tan realista a los problemas y la crisis ecológica que hay. Entonces, desde su investigación y desde Bosques de Fuego, ¿cómo ven la relación que existe entre la urgencia y la imaginación como una herramienta, una forma de generar nuevas formas de relación? Sobre todo pensando en la imaginación y lo que puede esta como implicar o ayudar en sentimientos como de ecoansiedad o de duelo ecológico.
Quizá antes de contestar la pregunta, sería bueno como volver a la primera parte y plantear como cuál es esa idea, como ese romanticismo por recrear algo que supone estas clasificaciones, ¿cierto? De lo nativo, de lo foráneo, y que de cierta forma son herencias coloniales. La indexación de la botánica en Latinoamérica ocurre con la llegada de los españoles, y se pretende creer que las especies que habían en el territorio cuando llegaron los españoles son propias de cada territorio y distinguimos entonces esas especies como nativas o como foráneas. Pero lo cierto es que hoy día sabemos que especies como el algarrobo en el norte y varias otras más que son propias de los incas, que las traían mientras ellos migraban y que se distinguen como nativas, son realmente introducidas también por el hombre.
Y sobre la segunda parte de la pregunta, la urgencia, ante la urgencia, que yo creo que nos apremia a todos de distintas maneras, pero a nosotros, Agencia de Borde, ciertamente también nos moviliza. Y pienso que exactamente lo que decía Rosario antes de cómo podemos vivir, y tú también lo planteaste, cómo podemos convivir en un territorio que ya no es prístino, en que ya gran parte de los paisajes con los que nos relacionamos, incluso los que llamamos naturales o nativos, están sumamente intervenidos. Entonces, dado que ese es el mundo en que vivimos y que al parecer, como tú decías, no es posible volver a un estado anterior, no vamos a retroceder el tiempo por más que queramos, ¿cómo aprendemos a relacionarnos de otra manera con los nuevos paisajes que nos toca habitar, que nos toca interactuar? Y en eso, justamente por eso nos planteamos cómo nos relacionamos con el paisaje monocultivo de eucalipto, porque es totalmente ubicuo, está en todas partes. Entonces, en vez de seguirlo ignorando, cómo nos relacionamos, nos vinculamos, nos conectamos, nos hacemos cargo de otras maneras, desde nuestro rol de artista. Porque, claro, es distinto probablemente si tú le preguntas esto a un científico o biólogo. Y pienso que nuestra propuesta en este proyecto, en Bosques de Fuego, es que hay muchas más maneras de las que están publicitadas o parecen aceptables como socialmente, y no podríamos decir exactamente cómo, pero pensamos que si aprendemos o abrimos nuestro repertorio de formas de relación con los árboles en general, pero también con los eucaliptos, quizás podemos pensar, imaginar formas de relación y por lo tanto de paisaje que partan de otra base, que no es la base del extractivismo, que no es quizás la base de una relación utilitaria, que es lo que tenemos hasta ahora. Entonces, en ese sentido, el proyecto abre preguntas o invita a imaginar otras. No las articula por completo, no dibuja esos otros paisajes. Pero de hecho planteamos muchas preguntas en la exposición, en vez de dar muchas respuestas. Entonces, justamente la invitación a que a partir de estas formas de relacionamientos otros, uno como espectador pudiera imaginar en la vida propia otros paisajes o otros territorios posibles.
Igual quizás acotar a que no estamos tratando de hacer una defensa del eucalipto, porque de repente nos malentienden y como cada uno tiene su agenda y quien escucha interpreta, no es eso lo que queremos hacer, es la pregunta sobre cómo relacionarnos, entendiendo que la biodiversidad de los ecosistemas es tan relevante como las especies que existen en ellos. Como el que hayan muchas especies es vital para la coexistencia de nosotros, seres humanos, y todos los otros no humanos que habitamos este planeta.
Es súper difícil, igual, como lo que dice la Paula, de el presentar esos paisajes nuevos, porque yo creo que nadie tiene como esa respuesta a la pregunta de superar esto, pero claro, cuando yo pienso en la intervención y en, no sé, los monocultivos, en las especies no nativas, siempre pienso en un libro que no lo aborda así, no habla del endemismo, pero siempre pienso en El Tercer Paisaje, que aborda más como las malezas y esos espacios, pero como que un poco la idea que presenta es el dejar a las cosas ser y dejarle un poco de espacio para que de a poco se vayan acomodando y vayan generando esas relaciones ecosistémicas en el fondo que son necesarias para que la vida siga como avanzando y siguiendo, más que quitar las cosas, moverlas, como quizás también como que el dar el espacio y estar más escuchando que haciendo, como que a veces también es una forma de imaginar.
Ahí solamente quería agregar que en las etapas anteriores del proyecto Bosques de Fuego, justamente consistieron por años en ir a las plantaciones de eucalipto a escuchar. Y de ahí emergió una visión crítica, tanto de la plantación y del manejo que se hace y del discurso político al respecto, del discurso del desarrollo y de
la disposición también de los territorios.
Exactamente, una visión crítica al respecto, pero también una visión en que el árbol emergía como un sujeto que también ha sido manipulado, digamos. No es un objeto solamente que ha sido puesto ahí y que da lo mismo cortarlo o que digamos cualquier manipulación que se haga sobre eso no tiene ningún peso ético y político, sino que nos dimos cuenta que también hay un grado, digamos, de abuso, podríamos decir, que se ejerce sobre los mismos árboles. Entonces es importante, yo creo, esa otra dimensión de la política de las plantaciones, que no solo tiene que ver con los abusos y la desposesión que se comete sobre las personas, sino que también sobre las otras especies no humanas, que están absolutamente, ni siquiera están consideradas invitadas a la discusión, ni siquiera tienen abogados que las representen. O sea, a lo que voy es que en nuestro rol de artista también ha sido imaginar un poco cómo se le puede dar una presencia, o no diría una voz, porque ahí de nuevo llegamos como a la representación y quizá una idealización, pero por lo menos intentar imaginar que también son agentes que pueden tener ciertas actuaciones sobre las cosas y que por lo tanto deberíamos tratarlos quizás de otras maneras. Eso voy con quizás otras formas de relacionamiento.
Quizás el mejor ejemplo de eso es como pensar en un eucalipto en una plantación que es como un adolescente, alto, largo y chascón. Y después fuimos a la reserva Federico Asler.
Albert,
ya le cambié el apellido siempre. Y eran unos árboles con unos troncos como gigantes, como del abuelo, de la abuela, como que te recibía a la hora de almuerzo a comer su festín, como, y que era un árbol que ya estaba en un proceso de devolver, que es distinto a lo que produce con esos adolescentes largos.
Claro, un poco lo que pasa con los animales también en la industria,
claro,
que los matan súper jóvenes.
Y ahí quizás tenemos que empezar a pensar en la industria y dejar de pensar en las especies. Y yo creo que hacer ese giro es bien productivo como a nivel nacional, de discusión, de cómo se regulan, cómo son nuestras prácticas en relación a esa industria.
De cierta manera, siempre estuvimos medio complicados con esto de trabajar en la plantación de eucalipto y por otro lado un bosque en Araucanía y ponerlos en tensión, como que parecía impropio, el contraste queda demasiado en evidencia y es un poco como injusto incluso hacer la comparación, en el sentido de que el valor ecológico que tiene uno versus el otro no se pueden poner en discusión. Entonces, mientras estuvimos trabajando el tema, estábamos con esa complicación. ¿Por qué tenemos la pulsión de ir al bosque cuando lo que estábamos trabajando era el eucalipto? Y ahí es donde, muy al final, casi cuando estábamos armando el montaje de la obra en el museo, que nos encontramos con, en el fondo, que la pregunta era correcta. En el fondo, de alguna manera, una mirada de extractivismo pues está de cierta manera en un mismo eje que una mirada que solo mira la conservación como la manera en que el hombre decide, el humano decide hacer algo con la naturaleza. Están en esa misma relación de utilidad. Y es mucho más interesante salirse de ahí y entender esos puntos que rompen ese eje binario entre conservación y extractivismo. Y ahí esa es una pregunta que yo creo una pregunta grande que para nada tenemos resuelta, pero que nos parece súper pertinente y que nos gustó habernos encontrado con esa pregunta, porque justamente esa es la manera en que trabajamos, de ir encontrando esas preguntas nuevas.
Y quizás eso se puede vincular con esta idea del tercer paisaje. Como si uno se sale de esta dicotomía, conservación-extractivismo, como pensándolas en un mismo eje, el tercer paisaje es una otra cosa. Son todos esos paisajes intermedios, que son nuestro cohabitar en la ciudad, nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, con lo no humano, que es inmediato, es concreto, es cotidiano, y que es ese el que hay que empezar a pensarse también.
Claro, y también es interesante el ejercicio, lo encuentro muy bonito el ejercicio de, como que normalmente uno, el bosque tiene como, claro, como este valor biológico, entonces obvio que vaya a ir a verlo, sentirlo, pero también es bonito hacer ese ejercicio con una plantación de monocultivos, como, ¿cuándo uno hace eso? Como el salirse como de esa forma normal de verlo e irlo como a sentir y a estar con ese lugar y como mirarlo de otra forma. Bueno, ya para ir cerrando, quería darles las gracias a todos por participar de esta conversación y también darles las gracias a las personas que nos están escuchando y dejarlos invitados para que vayan a ver la exposición Bosques de Fuego. Esta exposición dura hasta el 13 de agosto y dejarlos con la pregunta que se hace en la exposición de si podemos imaginar otras formas de relacionarnos con los árboles.
Esta grabación fue realizada en el estudio del Centro Cultural de España, en Santiago. Esto fue Radio MSCA.